Montoya, de Página 12. Yo en este momento recuerdo a Olga Aredes, que es la esposa de quien era el intendente del pueblo donde se produjo la noche del apagón, era el médico del pueblo también. Olga durante años fue la única madre de Plaza de Mayo que daba vueltas solas en la plaza de ese pueblo, creo que se llamaba Libertador General San Martín, el pueblo, todo esto lo estoy recordando de memoria. Y decir que se haya muerto impune Carlos Pedro Blaquier es... para mí una derrota de la democracia, y si recordamos 1985 es también una muestra de que todo lo que se hizo aún así no llegó, todavía no ha llegado, por lo menos no cabalmente, a lo que fueron las responsabilidades empresariales y civiles en la última dictadura cívico-militar que cobró la vida de 30.000 personas. Tenemos 30.000 desaparecidos. Así que vamos a seguir en este programa con una nota que tiene Iván Rachiti.
Once minutos han pasado de la hora 14 y estamos aquí en el aire Nacional Rosario. Lo decíamos que vamos a seguir tocando el tema del calor, pero en este caso con lo que sucede en las escuelas, y para eso tenemos del otro lado enganchado a Marisa Aybar, que ella pertenece a la Escuela 1257 de Las Flores y además es delegada AMSAFE. Marisa, ¿cómo estás? Te saluda Iván Rachiti y Sonia Tesa, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá la verdad que muy preocupada por la situación que estamos viviendo en general en todas las escuelas, porque esto, salvo algunas excepciones, las condiciones climáticas afectan todo lo que es la vida cotidiana y mucho más en un proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas con techo de chapa, sin ventiladores, con una ración de comida... es un guiso de lenteja con arroz hoy en un día, o sea, pudiendo tener a lo mejor con la misma dinero una ración fría, o sea, un arroz primavera, mirá lo que te digo, como ama de casa ya, hubiese sido otra cosa, y es con los más humildes desgraciadamente esta situación.
Marisa, hace un ratito habló el gobernador de la provincia, Omar Perotti, respecto justamente a la ola de calor y dando a entender y tomando en cuenta de que la decisión es por cada directivo de la escuela. Sumado a esto, te pregunto, y lo que bien relatabas vos con la porción de comida que dan los chicos, ¿mañana o esta tarde se puede garantizar el dictado de clases allí?
Nosotros estamos citadas para clases normales. Tenemos provisión de agua, porque esto hay que aclararlo. Tenemos provisión de gas, porque esto nosotros fue una lucha que todo el mundo lo debe conocer. Nosotros en invierno recibíamos un sanguchito de 150 gramos de la naranja, en invierno, en julio. Hoy con 40 y pico de grados de sensación térmica en el guiso de lenteja, que es riquísimo, pero no es para estos momentos del año. Y bueno, no sé en qué punto se puede garantizar, ya te digo, hay aulas que no tienen ventiladores, en el comedor no hay ningún ventilador que funcione, los compañeros están haciendo prácticamente mudanzas para poder resistir a la tarde con los chicos en salones del 9x9, pero que no hay forma de zafar del calor. O sea, a la mañana a lo mejor es un poco más benigno, pero a la tarde no hay donde meterse. Y el gobernador no puede dejar librado semejante responsabilidad para la que él ha sido elegido, que es el tema de educación, nada más ni nada menos. ¿Cómo va a quedar librado a un director la responsabilidad de brindar o no un servicio de educativo? Con lo que esto significa en estos momentos, ¿no? Que nosotros hemos estado saliendo de una paritaria, luchando, digamos, por condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo van de la mano con las condiciones de aprendizaje. ¿Quién puede aprender en una escuela donde no se puede soportar el calor? Los chicos salen descompuestos a la tarde. Van, a mí hoy me retiraron dos nenas de segundo grado a las 11 de la mañana.
Sí,
vino una mamá y las vinieron a buscar porque los chicos se sienten mal, están con vómito a la tarde.
Y te pregunto, Marisa, porque el mismo gobierno en sus recomendaciones está hablando de consumir verduras y frutas frescas. ¿No es eso lo que llega a las escuelas para que niñas y niños puedan consumir?
No, no. Nosotros recibimos la ración de cocina centralizada. En mi escuela no se cocina. No se podría cocinar porque las heladeras están rotas. También tenemos ese tema. Hay dos freezer que están puestos a enfriador, porque la heladera grande que teníamos, esas heladeras conservadoras, se rompieron. Nosotros es histórico también el tema de la tensión de luz. Bueno, se han hecho en tiempo y en forma los pedidos, los directivos hacen las cosas, digamos, administrativas, pero los tiempos ministeriales no son los mismos de la vida real, los tiempos en vivo y en directo de la vida cotidiana de la gente. Una heladera se rompe, uno en su casa, ¿qué hace? La cambia. No tiene que hacer un 870 que te hacen ir, venir, volver, y la heladera esa que es grande, que nosotros podríamos usar los freezer para, por lo menos, antes nosotros, los compañeros asistentes escolares hacían hielo, le ponían a los chicos, por lo menos, digamos, tratar de palear un poco. Que hoy me decía un alumno mío, le digo, congelale, me dijo, señor, la heladera en mi casa no anda. O sea, el lugar que a lo mejor la escuela podría darle ese tiempo de confort está en el mismo nivel de los más desposeídos en una ciudad como la nuestra, rica. Entonces, hay cuestiones que hay que tener un grado de previsibilidad. ¿Cómo el grado de previsibilidad? Estamos en invierno, nos preparamos para el verano, compramos los ventiladores, los aires acondicionados si hacen falta. Yo los invito al gobernador, a quien haga falta, ir a pasar por las aulas de la universidad, de la UNR, tienen sus aires acondicionados, como lo que tiene que ser su aire acondicionado, porque las condiciones para aprender tienen que ser óptimas, tienen que volver a ser en el norte, en la escuela pública. Yo el otro día fui al Normal 2 y todavía me quedaba maravillada y hablaba y le decía a mi hijo, qué bueno sería mandar a Sofía acá, porque las escuelas son altas, las paredes son... Entonces, por más que haga calor, con un ventilador se puede dar clase, pero en una escuela hecha en los 80, en los 90, ¿qué nos pasó? Que son de techo de chapa y prácticamente no se diferencian con la barriada a la que los rodea.
Marisa, agradecerte el contacto con Nacional Rosario, lo vamos a seguir de cerca y ojalá que se pueda revertir, por lo menos en lo básico, rápidamente. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por escuchar y por reflejar, digamos, realmente lo que sería la otra campana, nada más ni nada menos que dentro de una escuela.
Abrazo.
Un abrazo y gracias.
Allí pasaba Marisa Aibar, docente de la Escuela 1257 del barrio La Flore y a la vez delegada de AMSAFE.
AM1300 y FM 104.5. Nacional Rosario. Fontana Rosa.
Y empezás a ver Mandela por todos lados.
De 13 a